Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
La maestra ya está acá, chicos, pónganse las pilas. Así que yo los saludo acá, le digo muy buenas tardes, buenos días, buenas noches por las dudas, porque este programa sale a las 3 de la tarde en vivo por Radio Nacional para todas las filiales, para todo el mundo y para la estratosfera también. Pero nosotros nos escuchan seguramente en distintos horarios, porque como son contenidos educativos, está bueno volver a escucharlos, porque es volver a escuchar una clase, es volver a escuchar un tutorial de algo que vos necesitás. Así que, queridos amigos, amigues, amigas de todos lados, bienvenidos. Aquí comienza la clase de sexto, séptimo y primero también, digamos, ¿no? Podemos abrir. ¿Cómo va, Julia?
Muy bien. ¿Vos cómo
lindo?
¿Estás, Monchi?
Bien, todo muy bien. Contento. A mí me estimula, me gusta la propuesta y me gusta venir a aprender, porque todos los días me llevo algo nuevo.
Bueno, qué
así,
bueno.
Posta.
Qué bien.
Así que vamos a darle vía de comunicación para que se comuniquen con nosotros. Si tenés un WhatsApp por ahí, el teléfono es 11-2512-0896 y recuerden que en la plataforma www.seguimoseducando.gov.ar ahí tenés todos los contenidos y si los repasás desde tu celular, si tenés la suerte de tener un celu por ahí a mano, no tiene costo alguno porque está todo arreglado con las compañías telefónicas. Así que, ¿arrancamos?
Arrancamos.
Vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Ayer estuvimos trabajando sobre el modelo agroexportador. ¿Te acordás?
Sí, lo retengo.
Estuvo bueno, ¿no?
Sí, estuvo bueno. A mí me reinteresa también, por una cuestión así como personal, casi te diría, ¿viste? Y además porque me llamó siempre la atención de que este país siempre se ganara la vida de la misma manera. Supuestamente, entre comillas, se ganara la vida, por llamarlo de alguna manera.
Sí, fue cambiando igual, digo. Por eso, claro. Digo, como entendemos que el modelo agroexportador está, digo, en su momento más puro, su estado más... claro, fue hasta 1930. Después, claro. Bueno, hubo un proceso de intento de industrialización y bueno,
claro. Como que... Pero ¿no le parece, profe, que es como que el país siempre uno escucha que está dependiendo de lo que pasa con eso, con lo agroexportador, con el agro, con si va bien la cosecha?
Sí, ¿no? Nuestro como país es fundamental.
Como que se quedó muy colgado con eso, me parece, ¿no?
Pero no toda la población puede trabajar en el campo.
No, claro, es que
no se llega
a
dar trabajo para todos y todas si solamente nos dedicamos al campo.
Claro.
Bueno, estuvimos trabajando entonces con una metáfora que nos traía el historiador con el que hablamos hace unos encuentros, Eduardo Ascuy Ameguino.
Sí.
Nos traía la metáfora, la imagen del el modelo agroexportador como una mesa.
Exacto.
Entonces ayer estuvimos viendo que una de las patas de esa mesa era la tierra.
Claro.
Y las condiciones que tenía la pampa húmeda para poder realizar este modelo.
Claro.
Pero nos faltó ver las otras, porque ayer estuvimos dedicándonos como un poco a eso. Otra de las patas era el capital extranjero.
Ajá.
Este modelo funcionó porque había inversiones de capital extranjero, sobre todo de Inglaterra,
sí.
que traían sus inversiones acá y que también aportaron a todo lo que tenía que ver con las obras de infraestructura.
Bien.
Por ejemplo, todo el tendido del ferrocarril.
Claro.
Que se hizo en función, que ayer lo hablábamos, esto de que, bueno, que se hizo en función de todo lo que tenía que ver con la comercialización. No se hizo para conectar ciudades.
Claro, no fue pensado para el turismo, digamos.
No, ni tampoco para la conexión entre distintos lugares del país.
Claro.
Sino que estuvo pensado en este, como para que se pueda comercializar y para que entren y salgan productos.
Claro.
¿Sí? La materia prima que salía para los países como Inglaterra y los productos manufacturados que comercializaban acá.
Claro.
Entonces todo estaba conectado con el puerto, con Buenos Aires, ¿sí?
Claro.
Bueno, entonces una de las patas es este capital extranjero y otra de las patas que tenemos cuatro, ya nombramos dos. La tercera que podemos decir es el trabajo, la fuerza de trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Que ayer comentamos un poco, estuvimos hablando... Y el encuentro pasado también, ¿qué pasaba con las tierras? ¿Cómo estaban distribuidas? ¿Quiénes eran los dueños y las dueñas de las tierras?
Claro.
¿Y qué pasaba con los trabajadores? Si tenían, digo, este país, a partir del modelo agroexportador, empezó a tener un montón de riqueza.
Sí.
Porque, de alguna manera, esto decíamos, se decía que éramos el ganadero del mundo, éramos uno de los países que tenía más alto nivel de ingreso, pero ese ingreso no era distribuido.
Claro.
Ese ingreso se lo quedaban muy pocos, se empezó a ver una concentración de la riqueza.
Claro.
Y en la misma línea que los que eran dueños de la tierra eran muy pocos.
Claro.
Y los trabajadores y las trabajadoras, como nos comentaba ayer el docente, periodista, sí, historiador Sergio Wiñaski, sobre que la falta de derechos laborales, no había las condiciones de trabajo que, digo, que podemos pensar ahora, digo, como vacaciones, aguinaldo y un montón.
No había nada.
Hoy igual después vamos a conversar a ver si los trabajadoras y los trabajadores y las trabajadoras del campo hoy en día tienen buenas condiciones de trabajo. Claro. Vamos a discutir un poco sobre eso. Y en relación también a esto que estábamos comentando recién sobre cómo todo está en función del puerto y también que la tierra y la zona que más se explotó fue la Pampa Húmeda,
claro,
empezó a haber también un problema o un... o sea, todas las regiones del país no estaban en las mismas condiciones, ¿sí? Ajá. Empezó también, no solo que se enriquecieron algunas familias, sino que también hubo zonas que empezaron a tener mayores riquezas que otras en relación a todo el país.
Claro.
Buenos Aires empezó a ser cada vez más rica.
Claro, claro.
Por tener el puerto, por estar también en la zona de la Pampa Húmeda y otras regiones que no tenían, digo, que no desarrollaban lo que tenía que ver con los granos y con la carne, empezaron a tener como... O sea, haber una cuestión más despareja en cuanto a ingresos y distribución,
claro,
¿sí?
Claro, claro.
Bueno, pero vamos ahora a hablar con una compañera, uh-huh, que nos va a ilustrar un poco qué pasa hoy en el campo y vamos a ver si podemos hacer una relación entre lo que pasaba cuando existía el modelo agroexportador en su estado más puro y qué pasa ahora.
Bien, la vamos a saludar. Se llama Deolinda Carrizo, es de Santiago del Estero, pertenece al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE, así que la vamos a saludar. ¿Cómo te va, Deolinda? Buenas
muy
tardes,
bien,
bienvenida.
Muy bien, ¿cómo están?
Qué bueno tenerte acá, te presento a Julia, es nuestra profe, nuestra maestra.
¿Qué tal, Deolinda?
Un gusto, Julia.
Igualmente, ¿cómo estás?
Bien, 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 aquí estamos con un fresco.
¿Mucho frío? Bueno, ¿puedes contar de dónde nos estás hablando?
De Quimilí, es una ciudad en la que está, bueno, una de las ciudades más cerca de la comunidad de donde soy originaria, y de Santiago Capital serán unos 210, 220 kilómetros más o menos al este.
¿Y cómo están viviendo ahí la cuarentena?
Y aquí hay de todo, es un pueblo... donde, bueno, la mayoría tiene acceso a las comunidades, a los parajes rurales de donde vienen, la gran mayoría, otros no tanto, y esos otros que no tienen tanto acceso a los alimentos directos, están pasando complicado, así que estamos, claro, haciendo toda una campaña de solidaridad para juntar lo que tengamos en nuestras comunidades y, bueno, hacer bolsones para los comedores o para las familias que necesitan ahora.
Claro, está muy bien. ¿Y vos a qué te dedicas?
Yo soy un poco productora de vaca en la comunidad, que tenemos el territorio comunitario, y después hacer una soldado de la organización. Una soldado vive en el sentido de que, bueno, hay muchas actividades dentro del movimiento y por ahí se me delegan responsabilidades, y en estos últimos años, bueno, desde que he comenzado prácticamente, he estado en la de comunicación y jóvenes. Continúo con la de comunicación y relaciones internacionales del movimiento.
¿Y nos puedes contar un poco cuál es el rol de los campesinos en la actualidad?
Y en la actualidad, por un lado es resistir y continuar produciendo alimentos sanos, variados, diversos, como hemos aprendido de nuestros abuelos, que ellos lo han practicado y ellas, y es defender el territorio donde hoy se está. En Santiago del Estero hemos tenido muchos conflictos por el tema de la tenencia de la tierra, por eso digo que es nuestra responsabilidad seguir resistiendo para que no nos desalojen.
¿Nos puedes contar un poco qué pasa con las tierras? ¿Quiénes son los dueños de las tierras?
Y aquí muchas familias nacen, se crían los hijos, los nietos, y así pasan generaciones. Y de repente, esto en los años 90 sobre todo, ha venido con mucha fuerza empresarios diciendo que eran los dueños de las tierras y que tenían los títulos. Entonces muchas de las familias que han vivido por generaciones tenemos la posesión, pero no el título. Y la posesión es una forma de ser dueño de la tierra donde se vive, ¿no? Y hemos tenido, bueno, que organizarnos para poder ser una voz más fuerte, todos unidos, y que tanto el gobierno como la justicia haga respetar el derecho del campesinado para que continúe produciendo los alimentos. Defendiendo la vida, decimos nosotros, porque en el lugar donde estamos hay de todo tipo de producción, de que busca animales, hay la huerta, hay los frutos del monte, y bueno, ante quienes resistimos son empresarios que quieren las tierras para desmontar y sembrar soja.
Hace poco hablamos sobre el desmonte y todas las consecuencias que traía para todo el ecosistema y todo el territorio, ¿no? Digo, es importante, digo, poder resistir frente a eso. Y te queríamos preguntar si podés encontrar una relación con lo que pasaba con los trabajadores y las trabajadoras del campo hace 150 años. ¿Hay alguna relación con lo que pasa ahora?
Y es la forma en que se quiere imponer un modelo, que es a violencia, que es a ningunear lo que es un sistema de vida, una cultura, porque nosotros nos consideramos que nuestra forma de vida en comunidad, en familia, es una forma de vivir. Y la producción que hacemos también es una forma de vida. Y entonces muchos de los pueblos hace 150 años atrás o más atrás, si nos remontamos, tenían su forma de vida, de lengua, su medicina, sus conocimientos, todo. Y bueno, y han querido imponer uno solo, ¿no? Y eso ha sido castigado por generaciones y bueno, a nosotros nos ha costado rearmarnos, reconstruir ese lazo, el tejido comunitario para poder ser hoy una organización, para poder ser una comunidad que se siente, bueno, no solo con la responsabilidad de la producción de alimentos, sino con la función social que tiene que tener la tierra para el pueblo argentino. Argentina, con tanta cantidad de tierra, tiene que tener una producción suficiente. Mira ahora lo que está pasando. Si tuviéramos muchos en las tierras trabajando para producir alimentos, no tendríamos tantos familias que hoy pasarían el hambre por esta pandemia, ¿no?
Es muy interesante pensar cómo si se pensara de otra manera, tal vez como la distribución de tierras y la forma de trabajo, no habría hambre, ¿no?
No, nosotros en las comunidades, bueno, hay las gallinas, bueno, hay de todo, como he dicho antes, las gallinas, los chanchos, las cabras, las ovejas, los patos, los pavos, y bueno, demandan las torcazas, las catas, otras palomas, algunos animales silvestres, en fin, tienes toda una vida, ¿no?, entera, es una cadena en el territorio, una cadena de vida. Claro. Y puedes estar, bueno, planificando el alimento, pero otro lamentablemente no. Entonces claro. Sí, que tendríamos que tener, que pensar una vuelta al campo. Esta pandemia tiene que hacer pensar eso también, una vuelta al campo, revalorizar al campesinado por su rol fundamental de producción de alimentos. Y bueno, y frenar los desalojos, que muchas de las familias campesinas, indígenas, de pueblos originarios, hoy están con sentencia de desalojo y que, bueno, son familias que van a resistir. Al menos ese es el mensaje que nosotros venimos dejando y construyendo también. No hay que dejarnos seguir avasallando por un modelo que solo requiere la tierra para hacer moneda, ¿no?, para hacer dinero, y enriquecerse unos pocos y destruir lo que es la casa común.
Es curioso, profe, porque escuchándola a Deolinda, uno es testigo de una educación que se vive en las grandes urbes de buscar las comunidades autosustentables, ¿no es cierto? Digamos que puedan tener esta cadena de vida, como dice Olinda, y ellos que la tienen, digamos, tienden a perderla, ¿me explico? Es como una paradoja de la vida. Estamos buscando algo que a su vez lo estamos destruyendo, es como... Es paradójico, ¿no? Te quería preguntar, Olinda, si se escucha Radio Nacional en Santiago del Estero, en Quimilí, donde estás vos.
Sí, se escucha, de hecho, estos días que hemos estado allá en el campo, bueno, estaban mis sobrinos también ahí visitándome el rancho, estábamos revocando la pared con, bueno, barro y pasto seco ahí, y escuchábamos las clases, y cuando escuchábamos a la Dina con todo esto de la migración, de la economía popular, y bueno, y ahí después nos sentamos a conversar la importancia que es eso, ¿no? Porque eso también atraviesa a partir de una formación, de una organización, de una formación política, ¿no? Claro. No es que automáticamente lo sabemos. Bueno, eso, de la economía popular.
¿Verdad? Qué importante que llegue la información, ¿verdad? Porque de qué otra manera, digamos, ahí en el campo, revocando, digamos, tenés contacto con no sé, con lo que está pasando en las grandes capitales a través de la radio.
Absolutamente, porque no hay señal de teléfono, internet, es que la única es la radio.
O sea que todo lo que llegue acá es sumamente vital para ustedes, así que...
Totalmente. Claro, en algunos lugares hay que subir arriba en un algarrobo o el árbol más grande, pero la señal...
Y qué importante, Olinda, te lo digo como santafesino, viviendo y amando este Buenos Aires, o esta Buenos Aires, qué importante que es que practiquemos el federalismo real, ¿verdad? Porque Santiago del Estero está acá a la vuelta de la esquina y a su vez es otro universo, está en otro mundo para la capital, para todo, para el resto, porque el que está en Ushuaia también, digamos. Claro. Qué importante la conexión del país.
Muy, muy, muy. Y saberse, bueno, que en esta situación, yo creo que, bueno, en Argentina hay, no sé, más de 300.000 familias campesinas, de pueblos originarios, así que, y ahí estamos, somos parte de este territorio, y las luchas que estamos teniendo son cotidianas. Y bueno, y ahí estamos también para compartir este poder que estamos ejerciendo, ¿no?
¿Qué hablabas de la producción y me interesa, aunque sea cinco cosas que tengan por ahí regionales que digamos que sean de ahí, digamos, de Santiago del Estero, no sé, frutos o...
Aquí en la zona del semiárido donde yo estoy, bueno, los del monte, la tuna... son los mistoles, el chañar y la algarroba, ¿no? Y de eso se recogen cuando están maduros y se producen alimentos que se conservan para el invierno. Yo que sé, el mistol se hace arrope, igual que la tuna, y eso sirve también para la tos o es medicinal.
El arrope, sí, yo lo tomo buenísimo. Claro. El arrope de chañar, ¿no es?
Sí, arrope de chañar, también se hace de la tuna y se hace también de la algarroba. Y bueno, ya aquí en los últimos tiempos con la organización se ha hecho algarroba, cerveza de algarroba. Y hay algunos que sí, además de tenerlo para la ñapa o la loja, se la hace para la algarroba. Bueno, es uno también que se está perjudicando por las fumigaciones aéreas que están muy muy cercanas a las comunidades, pero ya hay en otras que no, que son muy... muy poco expuesta o casi nada expuesta, y ahí sí se aprovecha muy linda la algarroba para hacerse un montón de cosas, ¿no? Y después aquí ahora se está terminando de recoger la sandía, calabazas, los zapallos, bueno, los choclos, se han estado haciendo una rica sopa de choclo.
todo rico, me imagino lo que debe ser.
Que empieza el frío, está bueno.
No, y lo sacan de ahí, del patio, y lo ponen en la mesa.
Sí, o se va a pedir el vecino, se va a pedir.
Claro, eso también, ¿verdad? O sea, uno cambio calabaza por tomate, qué sé yo, ¿no es cierto? Claro.
Totalmente. Si hablaste mucho del compartir, desde que arrancamos, digo, como comentaste esto de como los lazos solidarios también en este momento de pandemia.
Claro. Eso, si no hay en la comunidad, no es comunidad. El compartir, el intercambiar, es eso, ¿no?
Claro. Qué distinto a la ciudad, ¿no? Cómo nos enfriamos, nos ponemos egoístas, porque el compartir no es lo más común acá, digamos, es hay otros valores, digamos, la pierde la ciudad cuando se pone tan grande, cuando se pone cosmopolita, gana cosas, pero pierde cosas también. Como eso, ¿no? Como te cambio cuatro tomates por, no sé, ¿qué tenés? Dos berenjenas y, bueno, un poco de azúcar, de cosas que tengas por ahí.
Una docena de huevos. Pues claro, y, exacto. Y yo, no sé, te doy batatas y así. Porque...
Claro, y no se necesita tanto la plata, ¿no? ¿No? Circula otra cosa.
Claro, aquí en esta zona como no se hace, yo qué sé, trigos, y se tiene que ir a comprar el trigo, la yerba, como que eso también es de mucho uso y se va a buscar en el pueblo. Bueno, hay sus pros y sus contras en la ciudad, así que sí. Seguro. Y bueno, son valores que sí, hay que cultivarlos todos los días y si es posible volver a ellos.
Yolinda, que continúen ahí los buenos valores y que logremos encaminar el carro para ese lado, los que no los tenemos tanto por ahí en las grandes ciudades. Te mandamos un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Yolinda.
Te vamos a ir a visitar, sobre todo por el arrope de la cerveza, que me interesa a mí como adulto, ¿vio? Porque yo soy un alumno adulto.
Una sopita de choclo.
Claro, una sopita de choclo.
Si pasa todo esto de la pandemia en agosto,
cumplen
30 años, va a pasar.
Va a pasar y te vamos a ir a visitar, así que no te vas a salvar.
30 años de democracia hacemos en agosto y ahí va a haber la cerveza también.
Tom, bueno, vamos a festejar. Me parece que podríamos hacer un especial de Santiago del Estero por ahí.
Sí.
Bueno, Diolinda, te mandamos un abrazo, un cariño muy grande acá.
Muchas gracias.
También, muchas gracias.
¿Gustó la nota, profe?
Me encantó.
Qué lindo, ¿no? Me dio ganas de irte. Sí. Claro, sí.
Bueno, está bueno ese intercambio, ¿no? De poder aprender qué se cultiva, la forma en la que se hace, los lazos de comunidad, que tal vez esto, bueno, lo que decía recién, que no estamos, que para algunas no es lo más común, bueno, conocer otras realidades de nuestro país está buenísimo.
Sí. Me encantaría que nos cuenten por teléfono, si quieren salir al aire como de Olinda, ¿no? Y contarnos de su región.
Y eso de que se pusieran a conversar a partir de lo que escucharon acá. Digo,
bueno.
Que conversar es muy importante, hablen en sus casas, digo, poder también compartir y hablar de otros temas, tal vez, digo, como ahora estamos muy con el tema de la pandemia, claro. y la cuarentena.
Claro, aprovechar esa reunión para hablar de otros temas.
Sí.
Tal cual. Bueno, recreo, profe.
Vamos al recreo.
Nos vamos al recreo y volvemos en un toque. Tenemos, hey, paisano, un tema de
Rally Barrio.
Gracias. Gracias, Rally, vamos.
Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye hermano, deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Por si no lo sabías, changor, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día, 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 día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris, callado por fría, supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No deje que te quite ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión. Y allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como si cruzas la dinero en un concheto ascensor. Disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuerda de los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá. No bojes en tener quien de sepultar los asesinos sueltos de Costec y Santillán y Ferreira. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Ey, compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado. No subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como unas togas. Recuerda tu poleti y ese humilde vejecito que solías saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de Santiago te libraron al azar. Pero aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno civilización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora, no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó?